Pasan 10 minutos de las 11 de la mañana, suena que Somagro, Fernando Tepes y el carnaval. Yo para mí de lo mejor que he visto ese año.
Sí, y por eso además, y porque es un comentario general de lo bueno hasta que Somagro, vamos a arrancar hablando con Diego Weisbrook, que es que es el director responsable, porque es uno de los responsables de los textos y en general una de las cabezas visibles de Queso Magro. En una jornada muy particular, porque Queso Magro usó primera hora y contra Farsa a segunda hora, y se dio ese choque de cuando bajaba Queso Magro con la gente se paró 5 minutos antes de una Queso Magro a aplaudir. Y claro, cuando llegaron a la parte de atrás del escenario, una murga joven como Queso Magro se encontró con lo que según ellos alguna vez fue su espejo, que es contra Farsa, reforzado por Carlos Prado, que habló acá alguna vez, 54 carnavales, y que respeta mañana, otra de las voces antológicas del carnaval. Se había sido un choque muy fuerte. Bueno, en el medio de eso, lo encaré a Diego Weisbrook para hablar de todo esto. Primero, que nada, para hablar de esas sensaciones de Queso Magro 2006, cómo la va viviendo él, esto de que todo el mundo diga, che, qué buena está Queso Magro, cómo gusta Queso Magro, qué buena que está la idea de Queso Magro, más allá de si puede ganar o no, ¿no? Bueno, primero de eso, bueno, Diego, ¿qué sensaciones hay respecto a esto de Queso Magro?
Es un espectáculo que ha andado bien en la calle, la gente ha respondido re lindo y bueno, nosotros estamos muy conformes con el espectáculo y estamos muy compenetrados con lo que hacemos. Creo que cuando vos te compenetrás al lado con algo que estás haciendo, lo que vas a demostrar hacia afuera es justamente eso y está buenísimo, ¿no? Creo que cuando vos te la crees, la gente lo va a querer muchísimo más. Y bueno, y en la calle está funcionando bárbaro y la respuesta de la gente es divina.
Queso Magro sale del Ciclopsi, el ex teatro Astral ahí en Durazno, creo que es Isalto, ¿no? El Teatro Isalto, Jorge Morín, que está, es una murga cooperativa. Y bueno, y esa sensación de llegar todo transpirado con el maquillaje cayéndose y de frente encontrarte con Contrafarsa, tipos que a pesar de que no tienen tanta diferencia de edad, fueron casi como un espejo o los han visto como una de esas murgas en las que les gustaría estar. También le pregunté, digo, ¿cómo es esto? O sea, venís con la euforia de la gente, las palmas, y te encontrás de frente con Contrafarsa.
Ojalá eso de bajar acá en el Teatro de Verano y encontrarse con murguistas del peso de los que hay acá al lado, ¿no?
Ahí mientras la muerte a la que le gana Queso Magro al final, le estoy contando el final de la historia, ¿no? Pero bastante obvio, Queso Magro decía, digo, es hablando con gente del peso que hay atrás. Bueno, en esa Contrafarsa hay tipos como Carlos Prado y como Julio Carrasquero mañana, también le pregunté eso. No, te estoy encontrando con gente de la que vos querías salir, pero además, tipos a la que vos veías de niño.
Tengo a Garrito Prado enfrente y Carrasquero mañana al lado y está cerrado. Me siento un privilegiado de niño de ir a verlos. Y ahora tenerlos parados al lado mío, ni me registran, pero está buenísimo.
Hay una parte de la presentación que dice, ¿por qué volvimos? Volvimos porque faltan 9 años para poder festejar nuestros 10 años en el carnaval. Dice que somos ahora en la presentación. Y un poco también está esta, no sé llamarlo temor, de, Diego, ¿qué pasa con Queso Magro? Ustedes dicen que faltan 9 años para festejar los 10 años. ¿Qué pasa dentro de 10 años? ¿Se ven siendo el mismo Queso Magro?
Una de las excusas por las cuales salimos en carnaval es porque queremos demostrar todo eso que nos pasa. Entonces el día que ya no nos pase más, seguramente va a ser muy raro, no va a ser Queso Magro.
También ese concepto, ¿no? De que necesariamente murga joven es igual a renovación, o renovación es igual a murga joven. Que suena parecido, pero no es lo mismo. También le pregunté eso, digo, ¿cómo te sentís cuando te encasillan en, son tipos jóvenes, son murga jóvenes, están renovando el carnaval?
Yo pongo el ejemplo siempre de la Gran 7, que es una murga de viejos, por llamarla de alguna manera, entre comillas, y que hacen propuestas que están mortales, lo que fueron propuestas de Contrafarsa, así que hay un sinfín de murgas que han hecho cosas increíbles, desde su postura de viejos, por decirlo de una manera, pero apostando a cosas súper renovadoras. Y por otro lado también hay murgas jóvenes que hacen cosas súper tradicionales. Entonces como que es una mezcla de las dos cosas. No creo que toda murga joven sea renovadora, ni que toda murga vieja sea tradicional.
En ese bolsón de murga joven, hay mucha gente que encasilla la Gran 7. Una vez hablaba con el flaco de la Mogolla y me decía que la gente piensa que yo soy joven y que los de la Gran 7 somos murga joven, y en realidad se llama carnaval de viejos, pero bueno, somos medio locos. Y dentro de esa locura de murga joven apareció el año pasado como una explosión la Catalina. ¿Cómo le pregunté a Diego cómo la ve desde también ese subgrupo de murga joven? ¿Cómo ve él el hecho de que una murga que se dice renovadora como Queso Magro haya llegado tan rápidamente a ganar el primer puesto y que, por ejemplo, ayer la Catalina haya logrado no sé, 10 minutos antes estaba todo el mundo parado en el Teatro Verano. Hubo un momento que los propios juristas decían, no escuchamos el tono de la cantidad de gente que había aplaudiendo de la locura. Bueno, ¿cómo la ven desde esa óptica de una murga joven que puede tener cierto paralelismo, pero que está en ciernes, que está creciendo?
El año pasado considero que era la mejor propuesta de el carnaval. Este año, para mí, es nuevamente la mejor propuesta. No sé cuál va a ser el desenlace de este carnaval, pero está mortal, ¿no? Que una murga como la Catalina sea la que sea la mejor propuesta y que es la que ande mejor en la calle, es brutal. Antes que lo hagan gente con espectáculos con los cuales no se sentían identificados, prefiero toda la vida la Catalina, que yo me siento súper súper afín con la mayoría de las cosas que ellos hacen.
Por nuestros pecados.
Todos nos quedamos esperando ese pecado de que dijera que y generara los puntos en positivo, los tienen de blanco.
Bueno,
pero bueno,
es parte del juego.
Es parte del juego. Y también, por último, contaba a Diego, también apelando a dos cosas que venimos hablando. Uno, lo que dice la gente, de que está muy bien, de que está barra, que bueno está que se magro. Dice, ¿qué pasa si ahora vienen esos dos tipos que vos decís que no te registran, como Carlitos Prado y Carrasel, y le dicen, sí, qué buena está la murga, me encanta?
Y me cago encima, creo. No, creo que a la gente le gusta mucho el espectáculo. Mucha gente no dice, es un primer premio, pero claro, es un concurso de rubros eso. Y sabemos que a nivel rubros estamos lejos en lo que es el concurso, damos ventajas en un montón de rubros. No nos preocupamos por los rubros, si bien le prestamos atención a la hora de plantear un espectáculo, lo primordial para nosotros es lo que se llama visión global, ¿no? Que es el espectáculo en conjunto. Y después tratamos de cubrir dentro de nuestras posibilidades, sin dejar lo que es la visión global, cubrir la mayoría de los rubros de la mejor manera dentro de nuestras posibilidades, pero nunca dejando de lado lo que es el espectáculo global, que es lo que a la gente nos ha hablado y que quiere en realidad, ¿no?
Bueno, ahí está parte de la historia de Queso Magro con Diego Weisrup. Queso Magro sale del Ciclovsky, del Teatro Astral. Ya llevan hechos casi 60 tablados, lo cual habla bastante claramente de, digamos, de la postura del público, de la postura de quienes compran los conjuntos, que a la larga en realidad terminan comprando lo que la gente quiere ver, ¿no?
¿Cuánto te sale en la noche una murga en un tablado?
Hay...
De un lugar piso y techo,
¿no?
Tratás, claro, mucho más...
No, en realidad, mira, hay piso y techo, y por ejemplo la Catalina, que es la murga primer premio, que llegó al Teatro de Verano ayer con 98 contratos, tenía para llegar a 102, hubo un par de suspensiones, pero casi 100 tablados, está cobrando 5.800, que es el mínimo. Una murga como Curtidores de Hongos cobra 7.500, por ejemplo, que es el máximo, en ese rango, digamos que... Este es el piso y el techo de la banda, diría Story, de lo que están cobrando las murgas. Ahí está la presentación de Queso Magro. Y vamos a hacer una especie de cambio de frente en esa primera parte, porque decidí tomar algunos testimonios, testimonios muy salidos de la sinceridad de Diego de contar esas cosas, y ahora la sinceridad de un tipo que tiene una orquesta de cumbia, como el Bocha Pinto, líder de Bola 8 y que está al frente de Carambola. Entonces, también aproveché para hablar con él algunas cosas que me parecían esenciales en una categoría en la que al día de hoy se habla de que puede ser la que esté más estancada, puede ser la que, bueno, hay solamente cuatro conjuntos, la que se haya renovado menos.
Estamos hablando de Lugolos.
Estamos hablando de revistas.
Perdón.
De revistas. Entonces pregunté al Bocha Pinto, ¿por qué es hermano de Alfonso Pintos toda la vida en las cuerdas del cordón? ¿Por qué el Bocha Pintos saca una revista en este momento y no saca, por ejemplo, una comparsa de Lugolos? ¿Por qué siendo de raíz Lugola, él se mete a sacar una revista?
Y si hubiese sacado Lugola, era más difícil. Me parece que está más difícil esa categoría que esa. No, yo qué sé, porque hace 4 años que soy productor musical, por decirlo de alguna manera, y me gustó la idea. La propuesta salió, me hicieron un par de propuestas dueños de otras revistas, y la pensé, se la comenté a los muchachos, y un poco como que me enganché con el tema, empecé a interiorizarme del asunto, vi cómo había que hacer para hacerse socio de AEFU, tenía la antigüedad necesaria como para entrar y me la jugué.
Ahí está parte de la base musical de Carambola, decía que es parte de Bola 8. Decía, me la jugué, el Bocha Pintos. En el espectáculo de revistas incluye mucha cosa. Una gran escenografía, como ellos tienen orquesta en vivo, cuerpo de baile, actores, o sea, hay mucha plata para gastar. Yo también le pregunté al Bocha, ¿y alguna vez dudaste, dijiste, hasta acá llegué, eso no gasto más plata? ¿Dudaste en sacar la revista por lo que salía?
Cuando empecé a gastar, me empecé a enloquecer. Y cuando vi lo caro que era montar un buen espectáculo, ¿no? Yo entiendo a veces cuando uno ve cosas. Recién estaba hablando con un muchacho acá de que había que mirar un poco el bolsillo de los directores y tratar de subir un poco el monto de los premios, ¿no? O que la intendencia pusiera algún pesito para que los directores por lo menos puedan empatar, porque ganando no, tampoco empatar, es muy bravo, ¿no?
y como la competencia todos queremos ganar, todos queremos tener lo mejor, y te metes en 7.000 cuentas. Y yo cuando salí y empecé a gastar plata y a pedir y a hacer mil moñas que hacen todos los directores, un poco como que me asusté, pero bueno, ya estaba dentro del juego y me largué.
Sí, ya estaba dentro del juego y me largué. La lista de carnavaleros a los que alguna vez se quedaron debiendo algún peso sería, no te digo que interminable, pero muy larga de hacer si nos pusiéramos a hacerla minuciosamente. Por eso también cuando uno se mete a gastar tanta plata en carnaval y dice, bueno, el premio tampoco me da para cubrirlo. ¿No hay miedo de que le pase como a otros directores, incluso a su hermano, de que quede una lista de gente que trabajó y la que no le pudo pagar?
Yo nunca fui director y entiendo a mi hermano cuando terminaba carnaval y venía a la UTE a cortarle la luz, o debía tres meses de teléfono, o los componentes que quedaban atrás en plata llamaban. Entiendo que es una enfermedad, carnaval. Es una enfermedad que, bueno, es difícil de curar. A mí me pegó y, bueno, estoy loco de la vida. Este año la llevo muchísimo mejor. Yo soy un tipo muy ordenado a nivel económico y este año, por suerte, el segundo premio del año pasado me sirvió para agarrar sponsor, que este año me han ayudado a mantener un poco más equilibrada la economía del grupo, y creo que la revista está preparada para pelear en primer puesto.
Un par de preguntas más al Bocha Pintos, y esta le pido que presten atención porque es con una sinceridad increíble de un director de carnaval. Le pregunté, ¿qué opina de la categoría revista?
Nunca me gustó, sinceramente. No, nunca me gustó. Voy a ser sincero, ¿no? Pero a mí la única revista que siempre me gustó fue Magazine, por la propuesta, por la música en vivo y porque por algo tipo siempre ganó, ¿no? Porque estaba abismal, la distancia era abismal con las otras revistas, ¿no? Una buena cabeza la de Fernando. Si bien yo trato de hacer un estilo distinto porque veo la revista desde otro punto de vista, respeto mucho el laburo del tipo, y a la hora de salir, sin desmerecer el laburo de las otras revistas, a mí me interesa más, sí, sinceramente. Y apunto hacia ahí porque me parece que es el referente de la categoría y trato de competir con un estilo distinto, con armas distintas, pero con tratando de dar un buen nivel. Me parece que la categoría, a partir de que entró, de que volvió a Magazine y de que entró Carambola, agarró una fuerza. Por eso que yo quiero seguir, y el otro día lo comentábamos con Fernando, de que la idea es seguir. Y fíjate que el año pasado nosotros éramos las únicas bandas con músicos en vivo, y hoy las cuatro revistas tienen músicos, o sea que estamos obligando a los que entran en la categoría a darle nivel. Y bueno, sé que es muy caro, es más caro que sacar un bolo, creo yo. La categoría de revistas, pero bueno, está buenísimo. Yo creo que lo de la vida podría estar con la plata que gasto en Carambola, podría hacer un viaje a Miami, a España, a Londres y volver, y me sobra, ¿viste? Pero bueno, eso no se paga con nada.
Bastante claro, ¿no? Es admirador del competidor directo con el cual, digamos, que se unen para tratar de revitalizar la categoría de revistas. Por ahí están buenas estas historias porque en realidad demuestran, digamos, algo que está por detrás de la competencia en sí misma, en gente de toda la vida de carnaval. Por ahí puedes sacar un conjunto y pensar en darte un gusto, en hacer algún mango o en tener un poquito de prestigio. Y en realidad está bueno, sobre todo una categoría que no le gustaba y que era admirador de la competencia con el que hoy trata de revitalizar la categoría. Por último, una pregunta que es casi obvia y que también uno la puede pensar en buenos términos o en malos términos. ¿Sos el productor artístico de Bola 8, el dueño de Bola 8? ¿No sirve eso también como para promocionar Bola 8 y decir, miren que tenemos buenos músicos?
No lo hice por eso, pero me hizo bien en ese aspecto. A partir de Carambola recibí, ganamos, creo yo, el respeto de gente que de repente decía Bola 8 cumbia, que eso nunca, para mí nunca fue así, pero es difícil explicarle a todo el mundo que Bola 8 no es cumbia. A partir de Carambola he recibido elogios de una cantidad de chicos grandes, mismo de actores y demás, y hoy creo que cuando dicen Carambola ya saben que es un grupo que te toca todo, y que bueno, sí te digo que hemos tocado cumbia, hemos tocado salsa, hemos tocado candombe, tocamos todo, somos músicos y vivimos de la música. Yo siempre digo que el panadero tiene que vender pan y tiene que vender miniatura, tiene que vender bizcocho y tiene que vender mortadela, y uno, la música hay que tocar de todo, y no somos músicos de cumbia ni tropicaleros, somos músicos que defendemos lo afro. Yo soy descendiente, afrodescendiente, y si bien hoy no saco una comparsa, tengo una revista cuyas raíces son 100% afro porque se ve sobre el escenario.
Bueno, Luis Capito, antes de la pausa voy a contar una anécdota, porque cuando dijo lo de los músicos, En la Catarina toca el bombo Nicolás Arnicho. Para aquellos que no lo conocen, de los mejores percusionistas de este país, para los que lo conocen, todo lo que vamos a decir es poco. Llegó a la Catalina para sacarse las ganas. Venía de Portugal, donde es Gardel tocando Portugal. O sea, va a facturar a Portugal y a tocar en los mejores hoteles y demás. Dijo, yo quiero aprender a tocar el bombo de una murga. Y lo mirá, eso me está jodiendo, Nicolás. No, no, yo quiero aprender a tocar el bombo de una murga, por eso quiero salir con... O sea, quiero salir con ustedes. Aceptó la invitación de salir. O sea, para él fue como un honor que lo llamara a la Catalina. Dos anécdotas de Nicolás Arnicho. La primera, nunca había ido al Teatro de Verano. Entonces hay una parte de la percusión de la Catalina que está buenísima, en la que se van para adelante, pero en el Teatro de Verano hay como una bajadita, o sea, no es plano el escenario. Estuvo todo en la primera rueda, nervioso, pensando que se iba a patinar, que ahí no podía tocar, no sé qué. ¿Qué hicieron? Fueron durante tres días, a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, solamente la batería de la Catalina, dos horas, a pararse en el borde para que se sintiera cómodo y para ver cómo se tenía que sentar la segunda rueda. Y hacerla disfrutó. Y después la otra, llegó y le dijeron, bueno, pero ¿sabes tocar el bombo? Sí, sí, a ver, agarró el bombo y agarró la masa del bombo con la mano izquierda y empezó con la mano derecha a hacer el ritmo, ¿no? Y bueno, se marcha camión, pum, pum, hace el candombeado. Y en un momento le dicen, pero vos no sos derecho. Sí, ¿por qué te vas con la zurda? Dice, no, porque me parece que es mejor para darle el compás. No, no, es con la derecha. Ah, bueno, y agarró con la derecha y le salió idéntico a lo que había tocado con la izquierda, que quedaron como diciendo, pues, me estás jodiendo que no se toca el bombo de murga, Nico. Bueno, una historia también de un músico salado que toca todo tipo de murga, de música que se metió en murga. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, porque me siento como en CNN en español, te voy a contar, bueno, un par de toquecitos con Corcho porque se viene el momento de definición de la liguilla y algunas cosas particulares de gente que está grabando discos y demás en esta semana para que los quieran ir a ver y también las tres etapas que quedan contando la de hoy para terminar la segunda rueda.
El mundo es primero escenario de luces y catamarindas.
Fernando, ¿qué suena? Suena la Catalina que sonó hoy de madrugada, en realidad, porque arrancó después de las 12 de la noche en la segunda rueda del Teatro Verano, que se caía la gente para afuera del Teatro Verano, y que bueno, que es un espectáculo bárbaro del fin del mundo. Nos vamos a meter con José Corcho para un par de respuestas que tienen que ver con situaciones que se van a dar si no llueve ningún día en esta semana, y lo van a escuchar a él también. Porque se viene el momento del final de la segunda rueda. Esto significa que se viene la liguilla, 24 cupos. Hay mucha confusión, o por lo menos no mucha claridad respecto a cómo se determina la cantidad de cupos, para qué categorías son, y quedan dos cupos generales, cómo se determinan también eso. Así que le preguntamos al presidente del jurado, que le pedimos que nos explicara cómo se define la cantidad de cupos para entrar a la liguilla.
Los cupos que fija el reglamento son 22 cupos. Define 9 para las murgas, 4 para los lúbolos y 3 para cada una de las restantes categorías. Hay otros dos llamados cupos generales que el jurado resuelve su asignación por votación de los 7 titulares y los 3 alternos. Vale decir, cada uno de esos jurados vota por 2 categorías o por la misma 2 veces, tiene 2 votos. Por cada 10 votos se asigna un cupo a una categoría o por cada cifra que se aproxime a 10.
Bueno, lo pasamos en limpio, 24 cupos, 22 que son 9 para murgas, 4 para lúbolos, 3 para el resto de cada una de las categorías. Quedan 2 lugares libres antes de que la computadora dé a conocer el nombre ordenado alfabéticamente de los que pasan a la liguilla. Los jurados se reúnen, tanto los titulares como los alternos, y cada uno vota por 2 lugares. Esos 2 lugares, dice, voy a decir un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el jurado determina que esos 2 lugares tienen que ser para... uno para paradistas y otro para, no sé, para murgas, porque consideran que son las categorías que deberían tener un cupo más. Si no hay empate en el último puesto en ninguna categoría, bueno, va a entrar la décima murga y el cuarto paradista en ese caso. Eso se determina antes. Por lo tanto, el pase de la liguilla también tiene toda esa votación previa de los jurados. Estamos ya pensando qué va a pasar el viernes, si esto terminara el próximo jueves. ¿Tendremos o no tendremos día libre? Y también eso es importante para los conjuntos, porque te puede llegar a pasar que te sorteen a las 4 de la mañana y que tenés que ir al otro día a las 10 de la noche.
Lo estamos evaluando en función de cómo se desarrolla esta semana. Vamos, estamos en casi evaluación cotidiana. En el caso de que no estemos manejando suspensiones debido al mal tiempo, hay algunos anuncios como para, en fin, preocuparse por allá por el miércoles o jueves, veremos qué es lo que pasa, y en función de lo que vaya sucediendo, fijaremos las fechas. En principio, la idea es hacer el día llamado de descanso, que no es tan de descanso para todo el mundo, en la medida en que, por ejemplo, para que el sistema funcione en la noche, en la primera noche de actuación, alguien tiene que programar que conjuntos van a tener que actuar. Pero además de eso, hay que hacer un sorteo para decidir quiénes son los conjuntos que van a actuar. O sea, es un día que se llama de descanso, pero hay mucha gente entre nosotros que trabaja.
Por último, una pregunta más para José Corso, que tiene que ver con la Noche de los Fallos. El año pasado se levantó bastante polvareda el hecho de que no hubiera Noche de los Fallos, Noche de Vigilia, sino que se pasara para el día siguiente. Bueno, vamos a escucharlo a él. Está determinado dónde va a ser la Noche de los Fallos y el resto todavía está en aguas de borrasca, si no me equivoco. Es una frase muy literaria.
Noche de Fallos, en principio estamos pensando en la misma hipótesis de trabajo que el año pasado y creo que el anterior también, que es este teatro de verano, eventualmente el día siguiente es lo único que puede hacerse, igual que el año pasado o como en otras ocasiones, estamos, en fin, escuchando diferentes planteamientos, también va a depender obviamente en qué fecha lleguemos. No es lo mismo llegar con todas las etapas cumplidas que llegar con suspensiones, etcétera. Yo creo que si llegamos a tener que suspender varias veces, lo más probable es que en la Noche de los Fallos la hagamos de corrido. Si tenemos la suerte de poder seguir haciendo todo de acuerdo al cronograma, nos podemos dar esa suerte de lujito de decir, bueno, al día siguiente lo hacemos.
Bueno, puede llegar a pasar entonces, si sube algún día, que primero que no haya día intermedio entre la segunda rueda y la liguilla. Ya están a la venta los abonos para la liguilla a partir de hoy y mañana en la sede de la Expo, ahí en Suárez, a media cuadra de la Plaza Suárez, no sé el número, pero es Suárez y...
Pues es una casa ahí, casi la esquina.
Casi la esquina. 960 pesos los abonos para la liguilla. Un par de informaciones. Quedan tres etapas. Soy la Reina de la Teja, Magazine, primer premio del año pasado. Curtidores de Hongo, primer premio del 2004. Mañana, Feelings, Serenata Africana y A Contramano. Y el jueves, Adams, Chamboqueña y La Soñada para cerrar la segunda rueda del concurso. Otro par de cosas más. Este jueves los hinchas de La Reina pueden ir al Arbolito. La Reina va a grabar el espectáculo en vivo para su disco, con la participación también de Diablos Verdes. Van a hacer los dos actuaciones completas. Va a estar grabando La Reina de la Teja. Y ese mismo día en el Velódromo, Contra Farsa va a estar grabando su disco de actuación en vivo. Así que todos los que quieran ir al Velódromo y quieran salir con un grito de vamos a la Contra, vamos fulanito en el disco, lo pueden hacer. Los que ya grabaron, además del Murgas 2006, La Catalina, Colombina Che, Queso Magro y Curtidores salen la semana que viene. Diablos Verdes está en proceso y el Tuleque tiene el disco grabado y sale la semana que viene también, así que seguramente antes de que termine el carnaval, si dan todos los tiempos bien, van a estar todos esos discos de Murgas ya en la calle. Y ahí, para los viejos, para los que les gustan la Murga vieja, hay una reedición que está haciendo Montevideo Music Group de actuaciones en vivo de Asaltantes con Patente, que es imperdible y que está también en proceso de masterización.
Gracias, Fernando, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.